Para el comentario de Huella de Luz, la película con la que vamos a recordar la figura del magnífico cineasta español Rafael Gil, del que hoy recordamos su 107 aniversario, y también del magnífico actor secundario, también de nuestro cine, Juan Calvo, nacido hoy hace 128 años. Como digo, para este comentario de Huella de Luz, me voy a permitir que recurra, como en ocasiones anteriores, a un texto ya escrito, que os voy a leer a continuación, y en el que se resume perfectamente bien los valores de esta excelente película, tanto los cinematográficos como aquellos otros de contenido social y político que esta película arrastra y que el profesor de la Universidad de Vigo, José Luis Castro de Paz, había recogido muy bien y había resumido muy bien en un artículo que podéis encontrar en el libro Rafael Gil y Cifesa, un libro editado por la Filmoteca Española en el año 2007, y en el que de alguna forma se recoge la conexión, los vínculos tan necesarios y tan importantes que existieron entre Rafael Gil y esta empresa cinematográfica para la que realizó durante una década toda una serie de títulos muy importantes en la historia del cine español y prácticamente los títulos más representativos de su larga y notabilísima carrera dentro de nuestra cinematografía. Antes de pasar a leeros el texto, os tengo que situar un poco en el contexto histórico en el que nos movemos. Estamos en el año 1943, un año antes, en el año 1942. Rafael Gil ha debutado en el largometraje con dos películas. La primera de ellas, El hombre que se quiso matar, es una magnífica película basada en un texto del escritor gallego Venceslao Fernández Flórez. Y ese mismo año realiza una interesantísima y original comedia, se titula Viaje sin destino. Estamos en el año siguiente, año 43, año en el que filma Huella de Luz, y ese mismo año, por cierto, también va a filmar otra de sus grandes películas, en este caso la adaptación de la famosa obra de teatro de Enrique Jariel Poncela, y que da como resultado otra extraordinaria película, Eloísa está debajo de un almendro. Pues justamente antes de esa, Huella de Luz, es una película en la que vuelve a recurrir a Venceslao Fernández Flórez para que le dé el texto que sirva de punto de partida para esta, como digo, brillante comedia, cuyo análisis o cuyo comentario hecho por José Luis Castro de Paz paso a leeros a continuación. En Huella de Luz, cuyo guión elabora el propio director a partir de un texto de Venceslao Fernández Flórez, también autor de los diálogos, Gil recurre de nuevo a la tan peculiar presencia estelar de Antonio Casal, y consciente de la dureza y la amargura del relato original, en el que Saldaña, Octavio Saldaña, el protagonista, sufre una enfermedad incurable que condiciona todo el trayecto narrativo, transforma los problemas físicos del protagonista en pasajera debilidad y, a la vez, modifica esencialmente el final del mismo, haciendo que los sueños de Saldaña se vean cumplidos y convirtiendo lo patético y fatal en optimista y romántico, en la línea de la comedia americana de Frank Capra. Con todo, y pese a las dudas iniciales, Rafael Gil habrá de mostrarse tras el estreno muy satisfecho con el resultado de los cambios realizados y declaraba: "Creo sinceramente que el final feliz es una de sus virtudes. Si la película tiene por propósito exaltar a los humildes, creo que la mejor manera es llevándoles este mensaje de esperanza y optimismo, que es hoy el final de Huella de Luz". Film de inusual riqueza y uno de los títulos más característicos y exitosos del periodo de esplendor de Cifesa, en él se inscriben con nitidez algunas de las contradicciones del cine de la posguerra. Los premios oficiales y los casi unánimes elogios críticos colman, por una parte, las pretensiones comerciales iniciales y dan prueba de los óptimos resultados que pueden alcanzarse apoyándose en una cierta legitimidad artística fundamentada tanto en la base literaria como en un esmerado tratamiento fílmico, en cuya resolución habría también de ser definitivos, desde aquí y en adelante, las contribuciones del director de fotografía Alfredo Fraile y del escenógrafo Enrique Alarcón, debutante en Huella de Luz como decorador jefe, que se van a convertir en estrechos colaboradores y, en definitiva, en coautores de unos films dirigidos por Rafael Gil, progresivamente cuidados en lo plástico, orfebrescos en su elevado concepto de la atmósfera, sutiles en el tratamiento dramático y simbólico del espacio y el decorado, de la luz y la sombra. Junto a estos aspectos, la historia de un débil oficinista, Octavio Saldaña, excelente de nuevo Antonio Casal, proyección identificativa del espectador como emblemático trabajador de clase media, que tras ser invitado a unas lujosas vacaciones conseguirá, merced a su honradez y fidelidad, el ascenso laboral y el amor de la bella y adinerada protagonista, Leli Medina, ofrece, Junto a algunos de los más reiterados rasgos temáticos de la comedia del primer franquismo, como por ejemplo el ascenso social y el amor interclasista, el equívoco de la personalidad, el decorado como simbólica figuración del deseo, como digo, ofrece sustanciales particularidades. Así, su sencilla y sincera ternura no oculta la miseria de la vida cotidiana, el modestísimo piso de Saldaña y su madre, una paupérrima alimentación por la que se ven obligados a competir incluso con los gatos y de la que no se ocultan sus devastadoras huellas en la salud, los improvisados y muy visibles remiendos de ropa y calzado. Pero dichas tendencias realistas se integran en un texto vertebrado metafóricamente por un hecho histórico oculto pero decisivo, la victoria de la guerra civil como inicio de una nueva era. De esta forma, Sánchez Bey, el patrón benefactor, vigilante de la rectitud moral frente a las corrupciones democráticas y que ridiculiza en los representantes de esa inventada república de Turolandia, cuida y premia a su subordinado, desempeñando con paternal y autoritario esmero una labor que nadie hizo por él en el pasado. Este hombre estuvo también enamorado en su momento de la madre de la joven Lely y nadie lo cuidó. Recuérdese el ya citado final feliz ausente en el relato original y que convierte el guión en una especie de cuento con un hado bueno. Dicha transformación de sentido, dicha transformación de sentido se torna nítida si se compara el argumento del film con el relato original en el que Saldaña es un joven redactor del diario conservador El Paladín y a la vez secretario del diputado y cacique Sánchez Bey. La conversión del cacique en benéfico jefe de poderes cuasi mágicos y el ya aludido final indican la compleja modificación operada en el texto. Inspirándose en modelos claramente propios del cine norteamericano, S. Lubitsch, pero especialmente el cine de Frank Capra, y con ciertas reminiscencias también a la comedia italiana de los teléfonos blancos, Rafael Hill logra dotar de coherencia fílmica a tan dispares elementos, combinando lo sentimental y lo cómico con atinado ritmo e inscribiendo lo fantástico en su misma escritura. Por ejemplo, las puntuaciones y los récords plásticos no narrativos, por ejemplo, en el dinámico episodio de la verbena. El sutil recurso de la dirección del movimiento de la cámara, que privilegia la derecha o la izquierda según predomine el registro cómico o el registro miserabilista, y la secuencia de la conversión de Casal en rico heredero, dan muestra de la capacidad de Hill para elaborar un discurso, una mirada muy brillante sobre el material tratado. Así, por ejemplo, mientras Saldaña se disfraza con elegantes trajes y las lujosas residencias de Sánchez Bey, el encuadre va aislando su imagen y la del mayordomo en un espejo hasta que éste ocupa la totalidad del mismo. Solo a través de aquel veremos surgir su otro yo, quien, sin episodio alguno de transición, aparece ya en el hotel, escenario de los sueños. Lujo y miseria, realismo y fantasía, pasado y presente, fascinación y reflexión. Tales son los fértiles contrastes que nos propone una película tan brillante como Huella de Luz. Por mi parte, habría que completar diciendo que, tal como os apuntaba en el comentario a propósito de Rafael Hill y sobre todo a propósito de Jim Stewart, o dejaba caer la idea de que íbamos a ver una película en la que encontramos a nuestro Jim Stewart. Y sin duda alguna, Antonio Casal cubrió ese juego, ese personaje de la bonomía, en este caso, dentro del cine español de los años 40. El Antonio Casal de esos años, el del hombre que se quiso matar, el de esta película, viene a ser un cruce entre los personajes que van a interpretar o han interpretado, y esto ya se puede ir viendo, las películas de Frank Capra, tanto Gary Cooper como Jim Stewart. Lógicamente, con otros planteamientos, con otra tesitura, incluso dependiendo de la propia característica física y la propia, digamos, galanura del actor. Español, sin embargo, en ese trazado de personajes se nota mucho cómo Rafael Gil, a la hora de construir el guión, ha buscado a un actor y ha construido a un personaje para ese actor que tome como referencia esas características que podemos encontrar en esos dos grandes actores ligados a la comedia norteamericana y en concreto a esas películas donde esos planteamientos positivos son muy evidentes y que evidentemente pertenecen a las películas de Frank Capra. Como digo, Huella de Luz es una película espléndida, una película que nos permite y nos debería de reencontrar con ese grandísimo director que fue Rafael Gil, y simplemente una pequeña muestra de los grandes títulos que Rafael Gil realizó durante los años 40 y 50 y que muchos de ellos tenéis recogido en la reseña que sobre este excelente cineasta tenéis hoy viernes.